presentamos El Huracán Bailable.
Conducen Gonzalo Favre y Cristóbal González.
Este programa cuenta con el patrocinio de Santa Feria.
Invitamos a los amantes de la cumbia y los sonidos mestizos a este espacio de encuentro, música y baile. ¡Cumbia! Esto es El Huracán Bailable.
Hola chiquillos, chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos al Huracán Bailable. Como saben, como Gonzalo se fue de vacaciones, yo lo reemplazo por ahora,
Exactamente, Gonzalo Favre está de vacaciones esta noche, pero estamos con Camila Urol siempre en los controles, Luciano González, acá Cristóbal González, saludo a toda la gente en el 102.5 de la FM. Bienvenidos a otra noche de Huracán Bailable, esta noche con dos invitados de lujo y los vamos a presentar uno por uno. Vamos con, acá, al lado izquierdo mío, referente de la historieta nacional, comenzó su viaje artístico en los 80, después de licenciarse en arte, unió fuerzas con un grupo de amigos para realizar la publicación Enola Gay Comics, paralelamente entró al mundo de la publicidad, creando las recordadas portadas de los cuadernos Colón. Su inquietud crítica y artística lo llevó a colaborar con la mítica y revolucionaria revista Trauco y con las ochenteras publicaciones Matucana, El Carrete, Ácido y Bandido. Justamente en la revista Trauco debutó Kiki Bananas, una joven independiente, modelo que creía en el amor libre y que no dudaba en usar la fuerza para solucionar sus problemas más extremos. Ella es la protagonista de Kiki Bananas y otras historias, libro editado en 2016 y que compila las andanzas de Kiki y releva el trabajo de uno de nuestros invitados de hoy en el Huracán Bailable. Damos la bienvenida y un aplauso al señor Claudio Carto Romero.
Muchas gracias.
Muy bienvenido, Carto. Un gusto tenerte por acá con nosotros.
Gracias a usted, por mí.
Eso. Y nuestro segundo invitado, que también nos acompaña esta noche, desde niño siempre quiso ser dibujante, hacía historietas con diversos guiones, personajes. Cuando empezó a dibujar de forma más seria, se nutrió de la música, de las letras, de los grupos, en especial de las bandas de punk. Dijo, el humor negro y el sarcasmo lo aprendí del punk, canciones que hablaban de cosas cotidianas, aterrizadas, entendibles. Todo eso fue para mí una forma de entender cómo abordar las temáticas, integré eso en los dibujos. Estudió diseño gráfico en la UTEM, colaboró con la revista Cáñamo, El Fracaso, Bello Público, de la Federación de Estudiantes de la Chile. Ha publicado varios libros con sus viñetas como Malditos Humanos, Boleto Factura, Voy Saliendo. Dentro de sus libros destaca Sin Tolerancia, publicación que compila las viñetas de parodia al programa de debate Tolerancia Cero. El 2014 realizó un videoclip para la canción Todos los sólidos se desvanecen en el aire de Nati Yu. Actualmente publican The Clinic en su propia página web y participan en muchas ferias y foros de ilustradores. En paralelo es guitarrista y vocalista de Punkora, grupo punk con 19 años de trayectoria. En Huracán Bailable también saludamos a Guillermo Galindo, Mala Imagen. Aplausos.
Bravo. Hola, hola. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, un gusto tener a estos dos exponentes de la ilustración nacional de distintas épocas, así que un gusto tener a los dos chiquillos por acá.
Gracias por invitarnos.
Esta va a ser una conversación compartida, ¿no? La primera media hora vamos a repasar un poco la trayectoria de Carto con la participación de todos los que estamos acá y después vamos a comentar un poco el trabajo de Mala Imagen.
Y quiero hacerles una pregunta a los dos. En el final le voy a hacer una pregunta a cada uno y en el principio también. Primero me va a decir por quién vamos a partir.
Bueno, Luciano les va a hacer una pregunta genérica a los dos para que partamos. Dale, Luciano, ¿sí? Pregunta nomás.
Está bien. ¿Cómo se más o menos aprendieron a dibujar también? Más o menos. ¿O simplemente salió de usted? ¿O aprendieron de alguna forma?
Eso, ¿cómo aprendieron?
Yo por lo menos soy autodidacta. En el sentido que nunca hice ningún curso ni nada, y eso yo creo que en el ensayo y error es como partimos muchos dibujantes. Simplemente veíamos otros dibujantes, otras historietas, otros dibujos animados, cosas que nos gustaban, nos llamaban la atención, y íbamos desarrollando personajes propios, y uno les iba inventando guiones, se los mostraba a los amigos, por lo menos así empecé yo. No sé si yo dibujo demasiado bien, como mencionaste en la pregunta, pero por lo menos los dibujos fueron mejorando en la medida que uno va practicando y va queriendo inventar como un universo propio de personajes, historias y cosas que pasen en las historias. Así por lo menos fue en mi caso.
¿Y tú, Carto?
Bueno, yo también, o sea, dibujaba niño. La verdad que no siento que, o sea, yo siento que todavía estoy aprendiendo. Siento que uno aprende todo el rato. De hecho, acabo de terminar un dibujo hoy día en la mañana y cuando lo terminé dije, chata, le falta en realidad harto por este lado, debería haberle puesto esto otro, como que, pucha, estoy cojeando en esto. De verdad, siento que uno, lo entretenido esta pega, mi querido amigo Luciano, es que uno está aprendiendo todo el rato y nunca vas a dejar de aprender en toda tu vida. Yo estudié arte, estudié publicidad, estudié un lote de cosas que a lo mejor me sirvieron o a lo mejor no, para mejorar o empeorar lo que sé. Pero lo entretenido es que nunca va a llegar, o sea, que el tipo que te dice, no, yo soy el mejor y dibujo así, ese tipo está cagado, perdónenme.
Se entiende la expresión perfectamente. Carto, quisiera llevarte de inmediato un viaje a los años 80. Tú contabas en una entrevista en la página Disorder que tu hermana mayor te había traído unas revistas de cómic en esa época ligada a la movida de la contracultura española madrileña, como la famosa revista Víbora.
Exacto.
De donde salió el nombre del guitarrista de Los Fiscales, Víbora. ¿Tengo entendido?
No sé si salió ahí. En realidad tenía una cara de culebra impresionante mi compadre. Así...
Bueno, pero Víbora usaba la polera con el cómic español. Sí,
o sea, con el Peter Pan.
Con la ilustración, sí, Peter Pan, claro. Punk, sí. Bueno, dijiste, desde que di vuelta a la primera página y descubrí que el cómic podía ser una expresión artística adulta, transgresora y contestataria, decidí que quería dedicarme a dibujar cómic para adulto el resto de mi existencia. Todo eso en plena dictadura con el ambiente tóxico que respirábamos en esa época. ¿Cómo te acuerdas de ese momento como de descubrimiento y decisión? ¿Cómo recuerdas el ambiente del under de fines de los 80?
Ah, es que antes no había nada, si seamos honestos, ¿cachai? No había absolutamente nada. Uno siempre ha dibujado cómic de niño, pues, o sea, yo me acuerdo de ver los dibujos de Luciano, mi colega y amigo acá, Luciano, de que, claro, tiene ganas de contar historia, tiene ganas de dibujar, que dibuja increíble todo esto, o sea, a tuya yo no dibujaba como tú, así, olvídate, mucho peor. Y bueno, el cuento es que en esa época no había nada, yo estaba estudiando publicidad porque era lo más parecido al arte, lo más relativamente entretenido que podía estudiar uno en los 80, ¿cachai? Que te llevara a poder sobrevivir. Y mi hermana, que estaba con una beca de arte en España, me mandó una encomienda y de repente, o sea, lo primero que veo es una revista Totem, que sale el garaje hermético de Moebius, ¿eh? Era increíble, ¿cachai? Increíble.
¿No habías visto algo así?
Nada, primera vez que veía una historieta que era absolutamente... para adultos, pero no me refiero para adultos en el sentido pornográfico, erótico, no, con estructura, historia, claro. Una estructura pensada para adultos.
Claro, hay que explicarle, digamos, a los auditores más jóvenes que en España estaba en otra situación, se había acabado la dictadura hace bastante años y estaba, en la explosión, ¿no?
No era tanto año, acuérdate que era el destape.
Venía el destape,
Franco,
claro, eso me refiero.
Franco se había muerto y, pa, tenían como casi todo listo.
Estaban esperando, sí.
Tal cual, bueno, acá nos pasó lo mismo. Y también estaba Guido Crepax, estaba Cassatt, estaba Druliet. O sea, una serie de capos increíbles que, de verdad, o sea, te volaban la cabeza a un nivel de otro planeta. Y de verdad, yo estudiando publicidad fue como dije, no, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer. Y estaba a punto de terminar la carrera, pero le hablé con mis viejos y le dije, me cambio a arte.
Bueno, hay un trabajo que se desarrolla en paralelo, ¿no es cierto? Que en el fondo tú vas desarrollando todo tu trabajo autoral, de historietista, y en paralelo estás estudiando, haciendo publicidad. Realizaste las famosas portadas de los cuadernos Colón, ¿no? Un trabajo en apariencia inofensivo, pero que también traía algo de contrabando, ya que cada uno de esos personajes tenía personalidad y estilo. Dijiste, en una época donde había que pasar como invisible para sobrevivir, yo invitaba con mis dibujos a pintarse los pelos de colores y no tener miedo a ser diferente. ¿Qué te dejó ese trabajo de las portadas de los cuadernos Colón, más allá de haber sido un trabajo? Lo digo porque la gente, los de mi generación, siempre recordamos esas portadas con mucho cariño.
Bueno, exactamente eso. O sea, que ya gente que increíble me recuerda aún por esas portadas. Y además que tuve una campaña publicitaria impresionante. O sea, impresionante. Sabéis que habían carteles en el metro, gigantes con dibujos míos, y que de repente, yo llegaba y decía, ¿qué es esto, güey? O sea, ¿en qué país llegué? Así, Cartolandia. Te juro, güey, me gustó increíble.
La gente lo recuerda con cariño, ¿no? Esas portadas.
Y sí, o sea, aparte gente como que le alegraron los fome que era estar en el colegio, güey, el uniforme, la dictadura, no sé. Yo ponía cabros pasándolo bien, con pelos parados, medio punky, ¿cachai?
Es New Wave también un poco, con, claro, la hombrera de repente. Así,
claro, o sea,
lente oscuro.
Era todo un juego como de retrofuturismo, de jugar como, en realidad, ¿sabes lo que hice todo el rato? Era cómo me gustaría a mí que fuera, que hubiera sido Santiago en esos años.
Una ficción de Santiago.
Ese era el juego, ¿no? Claro, Santiago ficción, así, absolutamente.
Carto, en una entrevista muy interesante en la revista Cáñamo, hablaste de, bueno, de la revista Trauco. Acá tenemos el ejemplar Tributo a los 21 años, uh-huh, ¿no? Donde aparecen, bueno, aparece Kiki, bueno, se rememora un poco lo que fue esa época. Y en la Cáñamo hablaste de lo que fue el cierre de la revista Trauco. Sí. Hablaste de unos personajes que tú tenías que eran los mocos locos,
sí,
que eran dos skinheads muy desagradables, que en un número salían de la nariz de un personaje que podía ser Pinochet, y que eso generó tensión con las autoridades. También hablaste de un especial de Navidad donde la dibujante Marcela Trujillo hizo un cómic que se llamaba La Noche Buena, con dos gatos que fumaban pitos, viajaban por la historia y llegaban a Belén justo cuando estaban haciendo Cristo. Dijiste, la Marcela, que en esa época era punk, dibujó a la Virgen con las patas abiertas mientras salía Cristo. Ahí pudieron agarrarnos. Estábamos recién en democracia, pero era democracia cristiana. Se aprovecharon de eso y ahí fue un gran juicio contra la revista. Pedro y Inés, los dueños de la revista, quedaron con prohibición de entrar a Chile. ¿Cómo recuerdas esos tensos y complejos primeros años de democracia, de transición acá en Chile?
Ah, fue una fucking traición, güey. Una patada. Perdonen que sea tan explícito. Fue una patada en el culo, güey. Fue una patada en el culo, porque la verdad todos nos jugamos por hacer algo divertido, entretenido, güey. A abrir espacios de arte, güey. ¿Cachai?
¿Trauco estaba un poco asediada la revista, dirías tú?
Sí, todo el rato. Todo el rato, pues sí, trataron de quemar la imprenta como dos veces.
Ah, sí, nomás.
Y habían autos raros parados al frente cuando uno llegaba a dejar los dibujos.
De una revista de cómics, de historietas, de contracultura.
Sí, lo que pasa es que igual sabían una historieta más puntuda. Había una de, creo que de La Cruz, güey, de una niñita que vendía flores en la calle y al final termina acostándose con un paco.
Era rudo para la época, ¿no? La propuesta.
Pues en esa época era heavy, ¿cachai? Claro. Y también, claro, habían otros dictadores de las galaxias X que eran curiosamente muy parecidos a Pinochet, güey, que dibujaba Juan Vázquez, qué sé yo, que Juanito todavía está. Un saludo para él, que es tremendo dibujante. No sé, güey, no sabía.
Había una tensión.
Y sí, pum, sí. O sea, nos tenían echado el ojo hace rato, pero no sabían cómo agarrarnos.
Claro.
Porque llamaron por esa historieta del carabinero que te digo.
Sí.
Y resulta, y los cabros dijeron, no, pero si no es un carabinero. O sea, estaba con uniforme y toda la cuestión, pero ¿dónde dice que es carabinero de Chile? ¿Dónde está la placa? ¿Dónde está?
Tenían todo eso para defenderse, ¿no?
Exacto.
Claro.
No, y manejábamos esa cuestión a la perfección para que no nos agarraran, así todos los dibujantes.
Bueno, quiero llevarte una parte más lúdica. Aquí los dos son admiradores del trabajo de Jorge González. Hemos visto unas ilustraciones muy bonitas de Guillermo en homenaje a Jorge, sobre todo en esta etapa que ha tenido dificultades de salud. Pero me quiero tener en un cómic muy famoso tuyo y muy chistoso que se llama El Cuarto Prisionero, donde ficcionabas con la idea de un supuesto cuarto integrante desconocido de los prisioneros que deambulaba por el ambiente y los bares contando que todas las ideas que los hicieron famosos habrían sido suyas, ¿no? ¿Conociste muchos cuartos prisioneros en los años 80?
Ni todavía. Está lleno de mentirosos. O sea, este sentido en el bar un rato y un tipo te va a contar alguna historia de que él inventó Santa Feria, o entendés decir.
Sí, entiendo, entiendo.
Yo creo que te ha pasado.
El cómic es muy gracioso porque este tipo deambula en bares contando que la voz de los 80 estaba inspirada en su abuelito y puras cosas surrealistas, así. No sé, fue uno de los notables que apareció en la revista El Carrete, ¿no?
Creo que en El Carrete, no, apareció en la Rock Top. Revista Rock Top, una revista que tuvo corta vida, pero fue entretenido, lo pasamos bien, ¿verdad?
Carto, ya en los años 90 trabajaste junto al Grupo Pánico.
Sí.
Hiciste un cómic basado en historias de la banda, ilustraste el famoso videoclip No me digas que no, si quieres decirme que sí. Uh-huh. ¿Cómo recuerdas esa época de trabajo con los Pánicos?
Es que con Eduardo y Carolín y Cristóbal y el resto de la banda éramos súper amigos. O sea, somos súper amigos tal de hoy, ¿cachai? Lo que pasa es que ya nos vemos menos porque los cabros
están afuera,
qué sé yo. Con Cristóbal nos mantenemos en contacto por Facebook, pero nos vemos con Memo también. Pero sí éramos súper amigos, o sea, éramos como una pandilla.
Una época interesante, ¿no? Que está habiendo más dinamismo musical en Santiago.
Sí, además, yo en esa época me tocó estar en... La verdad creo que he tenido mucha suerte. O sea, me ha tocado estar en momentos muy entretenidos del momento cultural del rock, sobre todo. Me tocó estar viviendo en la esquina de La Batuta, bueno, precisamente en los años 90, ¿cachai? Donde los Pánicos iban a tocar.
Hay una ilustración muy famosa tuya, me parece que es de Las Lanzas. Así, donde la gente hacía la previa a La Batuta. Sí. Y hay otra ilustración tuya de La Batuta, con puros mutantes.
Sí, claro.
Que sales tú mismo y sale Álvaro España en esa ilustración.
Pues así éramos.
Mutantes.
Sí, no, después la segunda piscola, te veía cualquier cosa ya.
Carto, hace poquito vi una ilustración de Kiki Bananas, ¿no? Que hiciste especialmente en apoyo a una marcha de Ni Una Menos. Que salía, era ella, diciendo Ni Una Menos. Kiki está en un museo homenaje al cómic chileno que está en San Miguel. Que a ti no te gusta tanto como quedó, lo sé, pero está ahí, se ve, está junto a Condorito, etcétera, ahí en el sector enfrente al llano Subercazón, frente a la municipalidad. Uh-huh. ¿Sientes que Kiki Banana es quizás la primera personaje mujer y feminista del cómic chileno?
No, hay varias. No. Primero está, qué sé yo, deben haber muchas más, pero se me ocurre Magua, por ejemplo,
ajá,
que era la protagonista de la revista Jungla, que era una chica morena, vestida de leopardo, que era una especie de Tarzana.
Ajá.
Estoy hablando de los años 60. No, o sea, hay varias más. Hay varias más, o sea, no puedo decir que es la primera.
Digo, pero ocupa un lugar importante en el panteón, digamos.
Supongo que alguien le pegó más, no tengo idea por qué todavía, de verdad.
Tiene su espacio ella.
Sí, supongo que se lo habrá ganado, o sea, ese personaje es bien raro, ese personaje aparece cuando ella quiere, no cuando yo quiero. De hecho, hace rato que tengo como ganas de hacer una aventura de ella, pero ella no quiere.
Carto, hace algunos años desarrollaste un trabajo de animación junto con Pilar, tu señora, ¿cierto? Uh-huh. Para una gira de Joe Vasconcelos, sí. Que se proyectaba, era la banda de Joe, que hacía una previa, digamos, a sus espectáculos. ¿Cómo fue trabajar esa parte de animación? Que luego lo vamos a comentar con Guillermo, que él también hizo animación para... ¿Cómo es hacer monos animados, en el fondo, vinculados con la música?
No, muy entretenido. O sea, bueno, con Pánico yo he tenido un pequeño acercamiento a esa cuestión, pero fue un atado entre amigos, ¿no?
Yo me acuerdo del Elvis Presley inolvidable del video, sí, Pánico.
Es, ¿no? Es que como te decía antes, con los cabros éramos amigos de juntarnos todos los fines de semana a almorzar. Uh-huh. Entonces éramos como una especie de pandilla que sí, o sea, había mucha diversión, mucho juego todo el rato y salía fácil. Esta vez con el trabajo con Joe, con Pilar fue distinto, porque Pilar trabajó para Disney directamente. Pilar es tremendo, o sea, tremenda dibujante y animadora. Y es súper estricta y es súper de vieja escuela para animar. Y sí, o sea, fue una disciplina heavy que no nos costó así como trabajar juntos siendo matrimonio, ¿cachai? O sea, matrimonio entre comillas, somos pareja. Pero no. Fue una pega ruda, te digo, pero que quedamos re felices con el resultado.
Hay una imagen muy enternecedora del guitarrista, ¿no? Cristian Carballo, sí, que sale lindo. Muy lindo. Bueno, Cristian Carballo falleció hace un par de años atrás, pero quedó inmortalizado en los dibujos animados que hicieron ustedes, ¿no?
Sí, después hicimos también una especie de collage con todos los dibujos que teníamos del chico Cristian.
Como un homenaje, ¿no?
Claro, y con una foto de él, y creo que yo se lo mandó a la familia y todo.
El chico era un personaje, ¿no? Tenía una...
Toda la vida, claro. Toda la vida fue un personaje, sí.
Sí. Carto, te quería preguntar, bueno, en los últimos meses comenzamos a ver en tus redes sociales un tipo de cómic político, súper coyuntural, que tú mencionaste que era casi un experimento social, que te lanzaste a ver qué pasaba, porque tu cómic siempre ha sido, digamos, crítico desde un poco desde el surrealismo y la provocación, pero entraste en la arena, digamos, de la coyuntura con muy buena respuesta de la gente y algunos personajes muy bien desarrollados. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? ¿Cómo te nació? ¿Cómo sentiste el feedback del público?
No me acuerdo exactamente cuál fue el primero, pero fue una situación que ya me dio tanta rabia que tenía que expresarlo de alguna forma. Tenía que expresarlo de alguna forma y sacarme como la pica de encima, como la pica que tuvimos toda hora, estar todos estos días sin luz y que al final te devuelven, ¿cuántos? ¿20 lucas? O sea, no me jodáis,
claro.
¿Cachai? ¿Y qué? ¿Me tengo que ir con los brazos cruzados? O sea, si puedo dibujar y puedo insultarlos y puedo agarrarlos...
De una manera de hacer catarsis.
De alguna forma, claro. Y de ahí empecé a hacer varios más. O sea, pues empezaron a salir más situaciones que me dan rabia y más cuestiones y me fui metiendo más en el cuento. Y después aproveché de releer como por cuarta vez el libro Chao Nomás del maestro Herbie, que estuvimos conversando con Malimagen acá antes de que llegara. Y nada, pues pensé lo capo que había que hacer para hacer una viñeta todos los días, ¿cachai? O sea, no sé si Herbie la hacía quincenal o... Pero todos los días, la pega decís tú, pues mala imagen. O sea, tu pega la encuentro heavy, 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 ¿verdad? Me declaro absolutamente fan de tu trabajo.
Ya no la hago todos los días, sí, pero existe ese mito.
No, o sea, y estáis pendiente de las noticias, o sea, y no, genio, o sea, entonces, la verdad, me planteé a mí mismo y dije, a ver, ¿soy capaz o no de hacer esta cuestión? Y fue un juego durante un mes o dos meses de todos los días sacar una viñeta con opinión, así, ta, 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 y si no pasaba nada, inventarme alguna situación de qué podía opinar. Y nada, fue entretenido, o sea, pues la gente tuvo buena respuesta, pero la verdad es que es agotador.
Demanda mucho.
Es agotador, o sea, no... Y después me empezaron a salir otras pegas, ¿cachai? Tuve que cumplir otros compromisos, otras cuestiones, no podía cumplir. Entonces ya ahora la estoy dejando para cuando me... Ayer creo que hice una.
Un tempito. Guillermo, yo te quería preguntar, antes de entrar en la tanda netamente tuya, ¿qué observación tienes? Ya vamos con lo tuyo. ¿Qué observación hay o qué observación tienes tú respecto de la generación de Carto, del trabajo de los 80, de los historietistas de ese momento, porque tú eres de una generación posterior? ¿Cómo sí. observas tú el trabajo de ellos? ¿Qué impresión tienes?
Arrugado. Ah. Bueno, yo nací en el 81, entonces empecé a leer historietas, las de más fácil acceso cuando era chico. Me acuerdo que las primeras revistas de historietas que yo me hice muy fanático eran la La Condorito, La Barra Base, eso era como mi acercamiento a la historieta chilena. Y después, cuando fui un poco más, cuando fui más grande o adolescente, un amigo conseguía cómic under chileno. Y ahí conocí a Juca, a los hermanos Rata.
El autor de Narcos, Juca.
Sí. Y ahí fui conociendo este submundo de cómic que era como más. Bueno, que era underground y que era más, era diferente a lo mainstream que se conocía en esa época o que yo conocía más. Y lo que yo más conocía de gráfica era los dibujos animados. Entonces, esto era un submundo muy extraño porque además las historietas eran con garabato, era como. Y cuando lo vi por primera vez me chocó un poco eso porque yo estaba acostumbrado como, no sé, a los monitos.
Algo más inocente, digamos.
Claro, y veo estos cómics que eran más. Que iba mal choque, que eran más provocativos, había garabatos, había, no sé, desnudos, había cosas como que yo decía, wow, no sabía que existía este tipo de cómic porque no era una época de internet, pues ahora es muy fácil encontrar todo y en esa época no conocía con tan fácil acceso a las cosas como se puede hacer ahora. Entonces, esta generación la conocí como mirando hacia atrás un poco.
Con un punto
no quiero decirle viejo al compañero presente.
Dímelo.
Porque no es mi intención, pero me refiero que, claro, las conocí con desfase, así como cuando yo leía las Topaces, cuando llegaban con el diario La Tercera en esa época a la casa de mis papás, yo no entendía ni un chiste, entonces veía dibujos de grandes dibujantes de humor político, pero en ese momento no me llamaba la atención porque me gustaban los dibujos, pero no entendía los guiones. Y con el tiempo, mirando para atrás, empecé a conocer todo este. Y me saco el sombrero por toda la gente que dibujó, sobre todo en esta época más difícil, o sea, la gente que estuvo publicando en dictadura, cuando era realmente peligroso hacer un dibujo, hacer cómic, o hacer algo, lo que tú decías, que les amenazaron la revista. Bueno, Guillo, por un dibujo que hizo, se llevaron a la dirección de la revista Apsi detenida. Entonces, ahora es más fácil, ahora es más. Lo que yo hago no salvo las puteadas por internet, o sea, insultos de internet que me pueden llegar, no hay una cosa como un miedo que en esa época tiene que haber estado, y por eso digo que bueno que haya habido autores que superaron eso y que siguieron creando, porque es lo más importante, creo yo, del ser humano, mantenerse creando y mantenerse expresándose.
Sí. Estamos terminando la primera media hora. Luciano, viene tu turno de hacer una pregunta a Carto para cerrar esta primera media hora de programa.
Bueno, mi pregunta es cuál, si te inspiraste en algo o no, en este caso no, es como más o menos cuál fue tu revista, esto va para los dos, ¿no? ¿Cuál fue su revista favorita?
¿Como inspiración?
Su revista, la que más leían, la que más le gustaba.
Ah, perfecto, ya. Mira, cuando era chico, para mí la revista Mampato. Qué increíble, donde conocí al gran maestro Temo Lobos, que después tuve la suerte de conocerlo personalmente, y te juro, uno de los tesoros que conservo así, haber sido conocido de él, así, que él le gustara mi trabajo, fue como así como
wow. Haber compartido así, con él.
Wow, así increíble. Y de grande, de viejo, me gustaba de viejo, te estoy hablando a la edad de Guillermo.
O sea, de joven.
Claro.
De un poquito más grande.
Claro. Me gustaba la revista Heavy Metal, Metal Jurland, Totem, que eran revistas españolas y francesas, donde venían todos estos cómics de Moebius, no sé si lo conoces tú, de todos estos señores franceses que son increíbles. Bueno, y Asterix también. Asterix, que es universal.
Buenísimo.
Atraviesa, como yo creo, todo el espectro de edad y un cómic que no va a morir nunca, para mi gusto.
¿Y algo que de chico se quedó grabado en tu corazón? ¿Alguna historieta, algún personaje que...?
A mí me, en historieta, La Barrabase fue una cosa que me marcó mucho, sobre todo porque los personajes no eran tan estáticos y tan bien hechos como en La Condorito, por ejemplo. Que los personajes siempre estaban muy rigurosamente dibujados. En Barrabase eran como más de plasticina, se doblaban más para patear una pelota, se deformaban más. Y ahí yo dije, se puede dibujar de forma anatómicamente incorrecta. No digo que Condorito sea anatómicamente perfecto, porque claramente un cóndor o un huevo duro hablante no es algo muy biológicamente...
Surrealista.
Claro, pero me llamó la atención eso. Y claro, y después conocí Asterix, y Asterix era increíble, y después, bueno, Mafalda también... Pero como más chico me llamaba mucho la atención eso.
Terminamos entonces la primera media hora de El Huracán Bailable. Estamos conversando con Carto Romero. Estamos también conversando con Guillermo Malimagen. Regresamos en un ratito más acá en El Huracán Bailable.
¡Cumbia! El Huracán Bailable. El Huracán Bailable.
Seguimos acá en el Huracán Bailable. ¿Cómo estás, Luciano? Saluda a la gente.
Estoy muy bien. Me ha entretenido mucho estar acá con estos grandes dibujantes.
Así es, estamos en este nuevo especial de cómic y de ilustración con dos grandes amigos, Claudio Carto Romero y Guillermo Malimagen, compartiendo, hablando como de la historia, de la ilustración y de cómo han sido sus procesos, sus recorridos.
Y como ya dije, cierre y... En el cierre y en el inicio de una nueva tanda, les voy a hacer una pregunta. En este caso, esta también va para los dos. Y en su opinión, ¿cuál es el dibujo que más les ha gustado? O si tienen dos o varios, pueden decirlo.
¿Cuáles han sido esos, sus dibujos favoritos de cada uno?
Oye, difícil. Yo creo que los dibujos van gustando más por una cosa simbólica. Más que nada, yo hice una vez un dibujo que salía un policía deteniendo a una persona y decía, tiene derecho a permanecer callado, y la persona decía, excelente, por fin tengo derecho a algo. Y ese dibujo fue importante para mí porque marcó la pauta de cómo iba a ser el libro que saqué, que se llamaba Malditos Humanos, que es el último que he sacado. Pero además ese libro estuvo estampado en poleras que repartimos en un taller, luego un taller de dibujo que pude hacer en la Penitenciaría de Santiago. Entonces, ese dibujo no solo estuvo en el papel y no en internet, también está en internos con los que tuve la posibilidad de tener un taller de dibujo, que fue algo muy, muy bonito y muy enriquecedor, tanto para mí como al parecer lo fue para ellos. Entonces, como que esos dibujos que trascienden un poco más, a uno les agarra más cariño. No sé si era el mejor dibujado, no sé si era la mejor solución de síntesis, pero simboliza algo, y eso es importante cuando los dibujos van un poco más allá, creo yo.
¿Y en tu caso, Carto?
A mí no me gusta ninguno.
Muy autocrítico.
No sé, tal vez el último que he hecho, ahora que Guillermo decía, en realidad lo que más comparten, sí. O sea, tal vez no es el dibujo que más me ha gustado, pero sí el dibujo que más se ha compartido por redes sociales. Fue uno que hice el rey de España cuando mató un elefante.
Ah, sí.
Y yo puse que el tipo estaba posando vestido de cazador y había un elefante que lo estaba aplastando con la pata y le decía, ¿por qué no te callas? Que fue lo que él le dijo a Chávez.
Sí, me acuerdo.
Y ese ha sido compartido como mil y tantas veces más. Tal vez,
dio muchas vueltas, ¿no? Internacionalmente.
Sí, sí, claro. Sí, a todo el mundo como que le impactó, no sé por qué. Pero
en la tanda pasada tuvimos una batería de preguntas para Carto.
Uy, sí.
Ahora tenemos hartas preguntas para Guillermo. Y primero te quería comentar, en un encuentro en Iquique dijiste sobre el periodo del gobierno pasado, ojalá no próximo, de Sebastián Piñera. Piñera como que se robaba la película porque era tan pintamonos que todos los días se mandaba un chascarro nuevo y yo hacía un dibujo. Entonces de a poco me fui metiendo en el tema y después cuando me puse a hacer las parodias de Tolerancia Cero, ahí ya estaba de cabeza el humor gráfico político. Yo te quería comentar cómo te vas nutriendo, ¿no?, de contenido para tus viñetas permanentemente, y cuál es tu sistema de trabajo. Esto que dice Carto, que la gente tiene la percepción de que tú dibujas siempre, todo el rato, todos los días.
Yo, me gusta estar informado, pero porque me gusta en general, no estoy buscando la noticia porque le esté buscando la viñeta. Trato de estar al tanto de lo que va pasando porque siempre me ha llamado la atención un poco y querer saber un poco lo que pasa. Y en un momento cuando empecé a trabajar con Contingencia, no eran necesariamente de política los dibujos que hacía, sino que podía ser de cualquier cosa. Me acuerdo haber hecho dibujos durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 y otras cosas que iban pasando. Y de a poco el presidente se fue robando un poco la película, porque de verdad pasaban muchos chascarros con Piñera. Me acuerdo que pasó cuando decía lo del tu tsunami, o cuando escribió la consigna neonazi en el... O sea, nazi en...
Deutschland, Duerholz.
Claro, entonces Alemania, sí. Hacía muchas cosas que eran imposibles pasar por alto y eran muy jugosas como para dibujar, eran muy atractivas para uno porque él de por sí era un personaje muy chascarriento. Y en un momento me pasó que empezó a apestarme que él se robara tanto la película. En un momento la gente me decía, oye, vas a dibujar que Piñera, ¿por qué hizo esto? Y yo me daba un poco de lata porque a veces hacía viñetas que eran realmente fome. Y la gente le gustaba mucho porque Piñera era como un combo ganador. Siempre. Yo decía, qué lata usar el comodín Piñera. En un momento dije, no, voy a dibujar otro personaje, voy a hacerle el quite porque se robaba la atención mediática. Y la atención,
era demasiado.
Y me acuerdo que era un tiempo que era todos los días algo, todos los días. Y claro, muchos de mis dibujos empezaron a ser conocidos así. No sé si decir gracias a Piñera, pero o por culpa de Piñera, pero a raíz de eso. Y yo en un momento traté de hacerle un poco el quite. No se notaba, porque en proporciones él es el que se robaba mucho más la película. Pero para tratar de tocar otros temas también, porque si uno también va siendo como un espejo de lo que van mostrando los diarios, tampoco es la idea, creo yo. Uno también tiene que a veces saber cuándo salirse y qué temas puede a veces proponer. Y yo lo trato de hacer a veces.
Tenemos acá el libro Sin Tolerancia, que recrea el programa Tolerancia Cero en versión, digamos, de parodia, ¿cierto? Muchas viñetas. En ese momento existía la idea de gente que no veía el programa y leía la viñeta para informarse de lo que había pasado, ¿no?
Sí. Yo creo que el programa de ayudarme da un bono o algo así alguna vez. Pero eso nunca ocurre.
¿Y tú crees que vuelvas a tener que usar al comodín Piñera?
Yo espero que no, o sea, bueno, Piñera sigue participando de todo y sigue estando ahí, pero yo espero que no vaya a salir.
¿Cómo ha sido la relación y el feedback con los panelistas de Tolerancia Cero? No han opinado mucho, pero bueno, hay un libro, o sea, imagino que habrá algún feedback. Entiendo que con Porson hay cierta buena onda. Villegas ahora tiene una no muy buena onda hace poquito, ¿cómo que es un logro?
Sí, bueno, yo en realidad nunca tuve una comunicación real con ni la gente del programa ni la gente de la producción hasta cuando estaba terminando la parodia. Yo los dibujé durante 2 años y cuando dije esto se va a terminar, me contactaron de Chilevisión, querían hacer alguna nota. Más que nada porque la gente empezó a presionar como en redes sociales, oye, mínimo que le hagan una nota a Malimagen. Y eso fue divertido porque al final yo nunca tuve una respuesta oficial de ellos, salvo cuando ya estaban tan conocidas estas parodias que empezaron, no sé, a retuitear a veces el dibujo. Ya para esa época Matías del Río lo había conocido en una entrevista en Radio ADN, sabía que Paul se las veía porque alguna vez me respondió en Twitter, pero eso era todo el feedback que yo tenía, o sea, porque yo nunca trabajé con ellos, yo trabajé de forma paralela y con total independencia. Yo también los agarraba mucho para el deseo, no pretendía tampoco caer bien ni en el programa ni... sino que fue algo que se dio.
De humor político. Nosotros entrevistamos acá al alcalde de Recoleta, Daniel Jadué, repasamos ese episodio y la viñeta que tú hiciste cuando reflexionan sobre su triunfo y bueno, ya hablan de la cosa con la tercera, la B, etcétera. Sí. Él se rió mucho, digamos, viendo la viñeta, le pareció muy bueno aparecer destacado acá, digamos, y bueno, contaron entre telones, ¿no?, de lo que fue ese episodio. Hablábamos la otra vez, ¿no?, de que en el fondo... es muy predecible, ¿no? Villegas, y es fácil, digamos, confrontarlo y generar una situación de irritación como la que generó en ese momento el alcalde recién electo Jadué. ¿Qué recuerdo tienes tú de ese momento en particular, televisivamente? ¿Fue sabroso dibujarlo?
Sí, habían programas que eran muy entretenidos, sobre todo cuando se agarraban de las mechas, y los más memorables fueron esos, cuando Jadué se agarra con Villegas, o cuando Camila Vallejo se agarra con Lena Bombaer, cuando le dice designada. Eran los programas más sabrosos, cuando iban personajes más fanáticos, cuando fue Hermógenes Pérez de Arce, o una vez llevaron a un tipo muy extremadamente católico para hablar de una película que estaba censurada, ni me acuerdo, y le dijo que no había visto la película. Entonces, mientras más extremo sea el personaje, cuando iban pelea, era lo mejor. Para
que
mí.
Son como un cómic en sí mismo, digamos.
Claro, porque era muy difícil, era tan entretenido el programa que yo tenía también la pega de que la tira quedara divertida para no guatear yo, porque bastaba con el programa. Si yo a veces pensaba que si yo pusiera el video del programa como que hubiera sido esa la viñeta, para eso bastaba. Pues cuando Jadué se agarra con Villegas fue muy chistoso, porque le tira todo lo de la base norcoreana,
hay tallas buenas,
y le tira todo lo Claro, yo lo único que tenía que hacer ahí era extremar un poco lo que había pasado, porque había pasado algo divertido, yo lo extremaba más y le decía le puse lo del hippie pasado a Zampoña y hartas cosas más. Y esa era un poco mi pega, hacer que el programa quedara más delirante de lo que a veces había sido. O cuando el programa había estado fome, yo tenía que hacerlo divertido, porque no podía darme el lujo de que si el programa era fome, yo hacer una tira fome. Aun cuando deben haber varias tiras que no eran tan buenas, pero yo trataba siempre de agarrarle, de meterle algo divertido o algo que tuviera alguna gracia, porque si no, no hubiera valido la pena hacer unas parodias si no hubiera metido de mi cosecha.
Guillermo, doy el pase a Luciano, que te quiere hacer una pregunta hace rato.
La pregunta es de si te, en especial, si te gustaría o no te gustaría que tus seguidores, fans o a los que te gustan tus dibujos quisieran que volvieras a traer a Piñera.
Yo no me hago cargo de lo que la gente quiera o no quiera. Yo, o sea, el personaje lo tengo, yo lo sigo dibujando. La persona es la que yo creo que la gente no quiere que vuelva. Algunos sí, pero bueno, no puedo hacerme cargo de eso, digo.
Guillermo, te quería hacer yo una pregunta en relación a tus influencias, a tus referencias. Hemos hablado, bueno, del cómic chileno, hemos hablado de Kino, también hemos hablado de la influencia del punk, ¿no?, en la cosa de las temáticas. Pero yo hace mucho tiempo que te quería preguntar cuánto te había tocado el trabajo de Matt Groening, de Los Simpsons. Lo digo porque tus monos son de ojos grandes, ¿no? Siento que hay un poquito ahí de correlato con el universo Simpson. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Hay un poquito como de influencia de la parte del dibujo?
Yo soy muy fanático de Los Simpsons, nunca lo he negado. Y para mí fue una revelación cuando empezaron a dar Los Simpsons en el Canal 13. No me acuerdo qué año llegaron, pero me acuerdo que yo esperaba Video Loco que terminara para ver Los Simpsons. Y los daban bien tarde, entonces para yo niño, quedarme despierto hasta las 12 o 1, me costaba.
Y los daban cortados.
Y los daban cortados. En ese tiempo yo no sabía que estaban cortados. Después supe que estaban, claro, cortados. Pero en ese tiempo, aún cortados, eran muy... Era un humor distinto. A mí me gustaban, por ejemplo, mucho los dibujos animados de Ana Barbera. Me gustaban mucho los Picapiedras, Don Gato y su Pandilla. Ya los encontraba muy buenos y que tenían un humor muy bueno. Pero los Simpsons eran mucho más sarcásticos. Había crítica, había un análisis de la sociedad estadounidense muy fuerte. Y eso me marcó mucho. Y me llama la atención cuando me dicen que los monos tienen una influencia de los Simpsons por los ojos grandes. Como que no se me ocurre otra manera de dibujar ojos. Como, no sé si son los Simpsons los únicos que han hecho dos pelotas para dibujar los ojos, pero si yo veo una persona, veo que tiene dos... O sea, los ojos son dos pelotas. Yo una vez vi un gato que le había pasado un camión encima y tenía... Y los ojos salían y los ojos eran así, eran dos pelotas. Entonces a mí no se me ocurre otra forma de dibujar. Como yo, que para mí los personajes son así.
Yo
no
lo siento como puntos. Una reminiscencia inconsciente y como de cariño, puede ser quizás, tal vez.
No, de verdad no sé cómo explicar
esto. Es más inconsciente.
Es inconsciente, pero la influencia de los Simpsons está y yo la reconozco y siempre la he dicho desde un comienzo, no la negaría. Y me encantaría pensar que mis dibujos sean como una especie de Simpson dibujado desde otra, claro, pero desde otra sociedad, digamos.
En una misiva privada a la que tuve privilegiado acceso, el músico y poeta Mauricio Reolés te dijo, Guillermo, cuando venía el golpe de Estado, yo en parte estaba feliz porque había visto en la revista Ramona un reportaje sobre la revista de humor y cómics antifranquista Hermano Lobo, donde estaban entre otros Chumi Chumés y Forges. Y yo le decía a Cristian, mi amigo, va a quedar la cagada, pero se vienen buenos cómics, más brutos que los de La Chiva o La Firme. Bueno, tus cómics se parecen a lo que yo soñaba en el 63 cuando tenía 20 años. Dale a mala imagen, continúa con tu labor de desmontaje y desenmascaramiento de la ignorancia e ingenuidad chilena. Sos genial. Uh-huh. La revista Caña Mucarto dijo, ¿por qué nosotros hacíamos cómics en los 80? Porque en esa época los medios no decían lo que nosotros queríamos decir. Para mí Mala Imagen es el único que está devolviéndole la urgencia creativa al cómic. Además está captando a gente que no leía. ¿Qué te dicen estas palabras de Mauricio y de Carto?
Bueno, para mí son un honor de verdad, y no lo digo porque tenga Carto frente o porque Mauricio Reolés sea Mauricio Reolés, sino que ya que lo dijera cualquier persona, lo encuentro muy halagador, pero que además lo diga gente que lleva muchos años creando y muchos años metido en tantas cosas, para mí es muy... me da mucho orgullo. A veces siento que... No sé si soy merecedor de tanto halago, pero por supuesto que me emociona que gente que lleva muchos años como artista o como creador le guste mi trabajo. Porque yo lo hago de una forma muy poco... no sé cómo decirlo, muy muy poco pretencioso en el sentido de que yo lo hago porque es lo único que sé hacer, es como que me gusta hacerlo y lo disfruto haciéndolo. Y si a nadie le gustara, también lo haría. Y si a nadie le gustara, lo haría probablemente igual. Entonces, que le guste a la gente, que disfrute lo que a mí me gusta hacer y me sale, simplemente, para mí es maravilloso porque además me ha permitido tener cierta repercusión y estar sacando libros y cosas para mi género.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y a la vuelta, Luciano y Carto le hacen unas últimas preguntas a Guillermo. Vamos a escuchar de Pancora el tema El Último Salto.
Un poco mal, estoy un poco ¿cómo decirlo? Un poquito resfriadito, pero no aparte no. Sigue papá, lo visto, papá Luis, seguimos.
Estábamos escuchando a Puncora en el 102.5 de la FM Radio Universidad de Chile, con Luciano González acompañándonos, con Camila Uriol en los controles. Ha sido un programa muy interesante donde hemos repasado la historia del cómic más propositivo, vanguardista chileno. Tenemos acá a Carto Claudio Romero, pero hablándonos de toda su trayectoria, y también a Guillermo de Mala Imagen. Luciano, te quiero hacer una pregunta. Okay. Quiero que aproveche estos minutos que quedan para que le hagas una pregunta final a Guillermo Mala Imagen. Hazle la pregunta porque está asustando, así que adelante, este es tu momento para que le puedas hacer una buena pregunta.
No, quiero hacérsela a los dos nuevamente. Esta vez quiero que ustedes se digan cuál es el personaje que más le ha gustado de cada uno. O sea, a ti uno de Carto y Carto uno de Mala Imagen.
Muy bien. Carto,
aunque le cargue a Guillermo, soy fan de tu Piñera, güey. Es que encuentro que nadie lo ha hecho más ridículo que tú, güey. Y amo que ridiculicen a ese señor.
Con los brazos cortitos
y todo. Sus bracitos cortitos y su actitud, güey. También me ha gustado mucho cómo ha hecho a Villegas también. Así, los villanos te quedan increíbles, güey.
Los villanos son los más entretenidos siempre.
Son los más entretenidos. Soy fan de tus villanos, absolutamente.
Y Carto, ¿alguna pregunta que quieras aprovechar de hacerle a Guillermo, ya que se genera este encuentro multigeneracional?
Sí, no sé si pregunta, viejo, porque en realidad creo que la tenéis todo tan cara que...
No, sí, tengo las cosas claras.
De qué evidente, o sea, lo estáis pasando bien, estáis viviendo tu momento top y todo el cuento y la raja, o sea, ojalá. Estupendo, me parece, que ojalá dure forever, así pues te lo súper mereces y de verdad, nada, agradecerte, fíjate, más que hacerte una pregunta, agradecerte algo que he repetido hasta el cansancio, porque estás llevando el cómic a personas que no leían cómic.
Muchas gracias.
Y eso está abriendo muchas más puertas que muchos más tipos que se llenan la boca con ser dibujantes, que se juran, que bla, 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 bla. Creo que tu trabajo realmente la rompe. Eso no.
Yo espero que con esto un poco... Se abren espacio también para otros dibujantes. Yo cuando veo que mis dibujos se han popularizado harto más de lo que yo esperaba, quizás cuando lo empecé a hacer, veo que hay muchos otros dibujantes que están un poco, que no tienen unas vitrinas que podrían tener. Yo soy muy amigo del Carlos, por ejemplo, Carlos Humor, y él me dice que muchas veces los periódicos, los diarios, privilegian la tira comprada de agencia, que es la tira gringa, y es muy difícil entrar ahí en la tira cómica del diario. Y veo otros países, porque en Argentina se apoya mucho al dibujante local, dibujante nacional. Entonces me gustaría que pasara eso mismo acá, que los medios, los pocos medios que hay, se la jugaran por los dibujantes de acá, porque encuentro que hay una larga tradición de muy buenos dibujantes en Chile. Y eso hay que potenciarlo, creo yo, para que otros dibujantes tengan espacios que ahora yo tengo, pero que a mí también me costó llegar. Pero creo que hay otros dibujantes incluso que podría irle mucho mejor que yo si tuvieran los espacios. Eso.
Carto Kiki Banana se lanzó el año pasado en la feria ahí en Providencia, ¿no? Primavera del libro. Ha estado en gira, el libro se ha presentado en distintas librerías, tú has estado ahí compartiendo con los lectores. El libro sigue girando, hay más encuentros con los lectores. ¿Dónde la gente puede saber de ti en redes sociales, informarse de lo que estás haciendo?
No, en redes sociales, en realidad Facebook, nomás que me piden amistad y acepto.
Claudio Carto Romero.
Carto Claudio Romero, acepto a casi todo el mundo.
Que se quiere informar de lo que
estás haciendo. Claro, salvo he echado algunos pinochetistas que se me han sumado, que no tengo idea por qué le pueden gustar mis monos.
Qué lates.
¿Y hay futuros proyectos, libros, Guillermo?
Sí, en septiembre va a salir mi próximo libro. Ahora pronto, un mes más. Y para fin de año probablemente el disco nuevo de Puncora. Así que tengo esas dos cosas este año. Va a estar bien entretenido.
Entonces, en Facebook, Claudio Carto Romero, para que el público pueda ver lo que tú estás publicando. Tú de repente publicas cosas antiguas, cosas nuevas, informando un poco de las actividades. Y Mala Imagen tuvo un cambio de página, ¿no? Porque antes publicabas en Blogspot, ¿no?
Sí, ahora soy malimagen.com. Entré a la tecnología gracias a un amigo que me ayudó a cambiar la página, quedó más bonita.
Ya una empresa.
Claro, una corporación gigante. Y... No, ahora se puede ver desde los celulares. Antes el Blogspot a mí me gustaba mucho, pero... yo nunca le di importancia al tema de los celulares porque yo no tenía celular BlackBerry, ni iPhone, ni nada. Bueno, todavía no tengo iPhone, pero... Entonces nunca le di importancia. Mucha gente me reclamaba, no se puede ver del teléfono. Y decía, pero véanlo en los computadores, como todos. Porque claro, yo lo veía en un computador. Pero la página de ahora se puede ver viendo desde el celular, así que es más accesible, más amigable.
Bueno, y se están publicando las viñetas también en The Clinic, ¿no? Permanentemente.
Sí, todas las semanas sale una página mía en The Clinic, hace ya unos 5 años, así que todo bien.
Este periodo te ha tocado harto trabajo con el tema de las primarias y las presidenciales, ¿no?
Sí, se habían entretenido, ahora lo que se viene, yo creo. El libro nuevo que va a salir habla de eso, de toda la política hasta el tema de las primarias. No alcanza a cerrar el libro con el que ganó, como el libro. Esta es como la continuación de Pan y Circo para los que me escuchen o los que lo tengan, como la segunda parte.
¿Y cómo ha sido retratar este periodo, ¿no? Como de las primarias, los personajes que han ido apareciendo, qué sé yo, Beatriz Sánchez.
Ha sido entretenido y también me sirvió como excusa para revivir el Sin Tolerancia, que no pensaba revivirlo, pero...
Entre comillas, con el nuevo formato y los nuevos panelistas.
Claro, había un nuevo formato y me animé y dije ya, bueno, voy a hacer un especial por las primarias y ahora estoy haciendo los candidatos solamente, no todos los domingos como lo hacía antes, porque era creo que a esta altura no tiene mucho sentido. Y ha sido entretenido porque hay nuevos actores. Cuando yo dejé hacer las parodias de Tolerancia Cero, se estaban repitiendo mucho los personajes. Iba siempre a Lamand, iba a Wolfborn, fue como 3 veces, iban. Y ahora no, ahora hay personajes nuevos, y en ese sentido ha sido entretenido hacer los personajes de cómic, que básicamente es lo que hago.
Bueno, les damos las gracias a los dos en esta noche de sábado de agosto por su presencia, por venir a contar un poco la historia, lo que están haciendo, que la gente pueda seguir informarse y seguir, digamos, disfrutando de la creación, de la crítica, de la irreverencia, digamos, a través de la ilustración. Hay también, se están generando algunas ferias, digamos, de ilustración alternativa, independiente, ¿no? Que se están generando a través de internet, ¿no?
Sí. Bueno, y este fin de semana hay una actividad que se llama Recoleta Mítica.
Ajá.
En la biblioteca Pedro Lemebel de Recoleta, Metro Einstein, que se está desarrollando este fin de semana. Y a fin de mes, el 28, 29 de agosto, en Casona Nemesio Antunes de la Reina, también van a haber una actividad de cómic.
Y ahí hay encuentros con el público, la gente se puede llevar libros firmados.
Sí. Todo eso, y van a haber invitados internacionales que no recuerdo en este momento. Es de Kur, la Paloma Valdivia y un dibujante mexicano que justo ahora no me estoy acordando el nombre. Pido disculpas por esto, pero van a estar esos personajes.
Carto, en el lanzamiento de tu libro me parece que estuvo Vicente el Bicho, ¿no?
Vicente Plaza.
Vicente, ¿sí o no?
Sí, pues.
Estuvo allí, que alguien dijo que era actor también en el video, famoso video del nuevo paso de baile.
Ese Vicente Vargas.
Vicente Vargas, sí.
Ese Vicente Vargas, lo que hace Vicente Plaza, un dibujante de la época de la Trauco, tremendo.
Sí. Fue un buen encuentro de lectores de distintas generaciones, ¿no? Que se generó ahí.
Sí, lo que pasa es que, para ser honesto, el grupo, nosotros de los 80 no nos hemos dejado de ver.
¿Con tus amigos?
No hemos dejado de ver. O sea, Vicente Vargas, que el nuevo estilo de baile, no sé, pues con Carlos Cabeza, con Silvio Paredes, de los electrodomésticos. Cada cierto rato nos juntamos en nuestra casa. De hecho, la casa mía es como la casa del club, donde nos juntamos cada cierto rato.
Maravilla.
Estás invitado para la próxima.
Por favor. Bueno, muchas gracias a toda la gente que escuchó. Saludos, Camila, Luciano, esto es el Huracán Bailable. Carto Romero, Mala Imagen. Muchas gracias, muchachos, por haber estado acá.
Gracias por la invitación.
Gracias a ti, mi viejo.
Esto fue El Huracán Bailable.
Cumbia y sonidos mestizos de Chile y América Latina para el mundo.
Recuerda, todos los sábados de 21 a 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. ¡Cumbia! Esto fue El Huracán Bailable.